concretamente en Agüimes. Y hasta allí me fui y analicé casi 5.000 actas bautismales, comparando los nombres de los neófitos con los de sus padrinos, con los de sus padres y con los de la fecha de nacimiento. Entonces llegamos a unas conclusiones que es las que les voy a decir ahora, ¿no? El nombre que portamos cada uno es el identificador que tenemos para toda la vida. A través del nombre, e incluso a veces con un apodo, se nos va a conocer durante toda la vida. Pero la imposición del nombre estará determinada por influencias diversas, tales como las tendencias religiosas del momento, la coincidencia con el santoral, la coincidencia con el padrino, con los padres, con la madrina o con otros familiares, e incluso por motivos de cierta tipología especial o de cierto capricho de los padres. El Concilio de Trento determinaba que los niños llevasen un solo nombre. Esto se mantenía en la población llana, pero no así en las familias nobiliarias, en las familias burguesas, que incluso imponían a sus hijos varios nombres, ¿no? El pueblo llano parece ser que sí lo cumplió, puesto que en Agüimes el primer nombre compuesto no lo encontramos hasta 1650. Fue en un niño. Se llamó Luis Agustín. Como dije, de los casi 5.000 bautismos analizados, concretamente 4.752, en estos bautismos se emplearon 243 nombres diferentes. De ellos, 117 fueron para las niñas y 243 para los hombres. Pero no vamos a engañarnos, estos nombres no se mantuvieron a lo largo de todo el siglo. Unos se mantenían, otros desaparecían e incluso se iban introduciendo otros nombres nuevos. Si hacemos una operación matemática, pues tendríamos que la utilización media de los nombres por persona sería de 18,1 nombre por cada persona. Estas cifras coinciden con un estudio que hizo para Madrid Claude Lacky, que daba una media para esta ciudad de 19,7. Por tanto, estaríamos en una utilización de nombres similar en un ambiente rural como el de Agüimes y en un ambiente urbano como el de Madrid. Los nombres que se imponen a las personas, en este caso en el siglo XVII, mejor los que se imponían, todos ellos pertenecen al calendario cristiano, aunque la atracción hacia los mismos no fue igual. Mientras que unos tenían una atracción amplia, otros solamente se utilizaban en una ocasión. Y teniendo en cuenta la alta mortalidad de esta época de la que estamos hablando, algunos nombres solamente fueron portados en el momento del acto bautismal, porque el niño fallecía al poco tiempo, ¿no? Hemos hecho un análisis de ver cómo evolucionaban estos nombres a lo largo de periodos, y así, en el primer cuarto de siglo, se emplearon unos 83 nombres, 48 para varones y 38 para mujeres. En el cuarto siglo posterior, la utilización de nombres fueron 92. Como tanto vemos, ascendió la variedad. Pero ya en el cuarto siguiente, de 1651 a 1675, la utilización de nombres ascendió ampliamente a 147, de ellos 70 para los hombres y el resto para las mujeres. En el último cuarto de siglo hay una auténtica renovación de nombres. Se abandona un importante número de los que se habían utilizado entre 1651 y 1675, se introducen muchos nombres nuevos, pero también se consolidan los nombres compuestos. Generalmente los nombres compuestos aparecen de los nombres tipo a partir de Juan en los hombres y a partir de María en las mujeres. A lo largo de todo el siglo se lograron mantener 59 nombres diferentes. De ellos, 32 pertenecen a los hombres y 27 a las mujeres. Pero también hay un número reducido de nombres que, no siendo muy utilizados, también lograron mantenerse. Los de máxima utilización fueron Juan, Francisco, Sebastián, José, María, y nombres de poca utilización, pero que consiguieron mantenerse, pues fueron Esteban, Jorge, Martín, Roque, Lucrecia y otros pocos. En muchas ocasiones, el uso de los nombres, como dije, es testimonial, ya que 100 de estos nombres solo se utilizaron en una ocasión. Los nombres de los niños se concentran en un limitado número de ellos. El más utilizado fue Juan, que por sí solo representa el 26%, concretamente el 25,48%. Ahora bien, este nombre gozaba con ventaja, porque era el nombre que portó el discípulo amado de Cristo y el de Juan Bautista. Por tanto, tenía una ventaja de aceptación por parte de los padres para colocarlo a sus hijos. Le siguen en importancia Francisco, lo que pone de manifiesto la influencia de la orden franciscana en Canarias. A continuación está el nombre de Sebastián, que coincide con el nombre del patrón parroquial. Como vemos, ya estamos destacando una importante influencia del santoral. Bajo la protección de Sebastián quedó el 7% de los niños. A él le sigue José, el esposo de la Virgen. Estos cuatro nombres, Juan, Sebastián, Francisco y José, por sí solos representaban el 52,33% de los casos. O sea que prácticamente la mayoría de las personas llevaban estos nombres. Es decir, uno de cada dos personas llevaba uno de estos nombres. Además, estos nombres se encuentran feminizados y con una importante utilización por parte de las mujeres: Juana, Francisca, Sebastián. A estos nombres le sigue un grupo que representan el 19,74%, entre los que figura el nombre de Pedro, pero también tenemos el de un santo próximo a Güemes, como es Bartolomé, el patrón tirajanero, que tenía cierta influencia. Serían los santos próximos a Cristo, pero también los santos próximos a las localidades, a los que ellos podían acudir a pedirle algún favorcillo que otro. Bien, las niñas portaban como más común el nombre de María. El nombre de María fue portado por 708 niñas, representaba el 30% de utilización, y la mayoría de los nombres compuestos, como dije antes, estaban formados a raíz del nombre de María. A María le sigue en utilización el nombre de Ana, la madre de la Virgen. A este el nombre de Catalina. Estos tres nombres representan el 47% también. Por tanto, de cada dos niñas, una se llama María, Ana o Catalina. También destaca el nombre de Sebastiana, que se utiliza el doble que los niños, el 14% de las veces. Un grupo importante de nombres, que viene a continuación, representa el 17,50%, está formado por nombres, algunos de ellos feminizados, como Francisca, Josefa, Luisa, Beatriz, Lucía, Gregoria, Leonor y Margarita. Con menor representación, en torno a un 9%, tenemos un grupo de nombres formado por Águeda, Elvira, Andrea, Marina, Ángela, Inés, Mariana, Felipa, Tomasa, Antonia y Mencía. En los nombres de mujeres, como se observa, la feminización de los nombres masculinos es importante, pero también destacan el empleo de los nombres de la Sagrada Familia o próximos a ella, como María, Ana, Isabel, Juana o Josefa, o de mártires como Lucía, e incluso también de santas representantes de órdenes religiosas como Catalina, Francisca, Bernarda, etc. Si nos detenemos en los motivos de imposición, vemos que como los padres, el padre en sentido masculino, que como los padres, los niños portaron el nombre en el 9% de los casos. Pero también observamos que las niñas a veces llevaban el mismo nombre de su padre, pero feminizado. Es decir, el padre Juan y la madre Juana, el padre Francisco y la niña Francisca, etcétera. Como la madre, las niñas también utilizaban el nombre en repetidos casos, un poco más que los niños el del padre, sobre el 10%, pero también hay el caso contrario que dijimos anterior, que hay muchos niños que utilizan el nombre de sus madres feminizado, llegando a un 3%. Si hacemos un análisis de conjunto, veremos que la utilización del nombre de los niños de Agüimes como los padres o como las madres se sitúa en torno a un 12%. Otro aspecto de motivación de imposición de nombres estaría en poner el nombre a los niños como el padrino. Bien, a priori parece ser que los padrinos influyen mucho en la imposición de los nombres de sus ahijados, pero este no es el caso. Nos llevamos una grata impresión al ver que no fue así. Los padrinos del siglo XVII, además comparado con otros estudios de otras parroquias, vemos que no prestaban el niño a sus ahijados, puesto que en ocasiones no alcanzaba el 11%. Las madrinas incluso prestaban el nombre a sus ahijadas en menor medida. Pero aquí puede haber un pequeño truco, porque en el siglo XVII la mayoría de los bautismos era sin madrina. Los bautismos eran solamente con padrino y en ocasiones padrino y madrina. Así, en un 43% de los casos se ha detectado la ausencia de las madrinas. Por tanto, no podemos hacer esa correlación de los nombres de los niños con respecto a sus madrinas. En el conjunto total de los niños y niñas que usaron el nombre de sus padrinos o madrinas, no alcanzó el 8%, se quedó en el 7% de los casos. Por último, el otro gran grupo de influencia estaría como el santoral. Cuando estábamos haciendo el trabajo, ya vimos que algunos santos influían de determinada forma, y así veíamos que en los meses de enero los nombres más frecuentes eran el de Manuel, Salvador, Gaspar, Melchor, Baltasar o Sebastián; en febrero Blas y Blasina; en marzo José y Josefa, así sucesivamente; en octubre Francisco y Francisca. Por tanto, una influencia determinada. Profundizamos más y vimos que los santos de mayor predilección eran aquellos próximos al Cristo. Eran, por tanto, los más repetidos, como los apóstoles, los evangelistas, los padres de la Iglesia, los miembros de la Sagrada Familia, etcétera, órdenes religiosas, mártires y santos de advocación local. Pero también descubrimos que algunos santos o algunas advocaciones particulares de determinados misterios, como el Rosario, Encarnación, Anunciación, Asunción, etcétera, no fueron utilizados en este siglo. La razón, posiblemente porque la gente, el pueblo, no entendía estos dogmas o estas advocaciones. Por tanto, las Merches, las Conchi, las Esperanzas, las Caridades, esas no son del siglo XVII, son posteriores. Los nombres compuestos, pues ya hemos dicho que son del último cuarto del siglo y venían a reforzar el nombre impuesto al niño, puesto que mientras que el primero solía coincidir con el del padre o con el de la madre, el segundo hacía relación a la festividad del momento o también reforzaba la festividad religiosa. Destaca aquí la imposición de finales de siglo del nombre de Catalina de San Mateo, una monja, en este caso canaria, que gozó de cierta predilección a la santidad en aquella época, ¿no? Los niños de Agüimes recibieron el nombre como el santoral en el 26% de los casos. Las niñas un poco más, casi hasta el 30% de los casos. Por otros motivos también se ponían nombres, pero esto no se podrá adivinar hasta que se haga una auténtica reconstrucción familiar. Algunos nombres coinciden con los reyes, las reinas, con los papas, con los obispos. Pero siguiendo al historiador francés Alarquí, que hizo el estudio sobre Madrid, al analizar el trabajo sobre los nombres en Madrid, se dio cuenta e incluso exclamó en su propio trabajo: pobres Habsburgos, se dio cuenta que el nombre de los reyes españoles del momento, los Felipes y los Carlos, no aparecían casi nunca. En Agüimes pasó lo mismo. Y cuando estudiamos la coincidencia de los nombres de Felipe o Carlos, coincidían con el santoral o con los padres. No estaban desperdigados por ahí, lo que quiere decir que el nombre como los reyes no tenía cierta predilección. Y lo mismo que el Arquí, podemos decir, pobre Salzburgo. Por último, para que no se nos eche el tiempo encima, vemos que los nombres en las clases marginales tienen otro comportamiento. En los niños ilegítimos, que en la mayoría de los casos son de padre no conocido, hay otras influencias, y aquí su mayor determinación a la hora de colocarles el nombre es el santoral. Mientras que a los niños normales el santoral se les aplicaba entre un 26 a los niños y un 30 a las niñas, a los niños ilegítimos el santoral les caía encima en un 41% de los casos. Los niños esclavos, en contra de lo que se ha venido pensando y que hemos visto en otros trabajos, más que el nombre de sus dueños, solían adoptar el apellido. Los dueños no solían prestar el nombre a sus esclavos. En Agüimes hay coincidencia de algunos nombres en niños y en niñas esclavas, pero dudamos incluso que el dueño prestase el nombre, porque en estos casos, para los niños, el caso es el nombre de Juan, un esclavo del licenciado Juan Bautista Espino Pelo, y en las niñas el nombre es de María. Y por último, tenemos que los niños expósitos en Agüimes, que fueron muy pocos, y las niñas, en todos los casos recibieron el nombre como el santoral del día próximo a su bautismo. En los niños, predominando casi siempre el nombre de Juan o compuesto con Sebastián, Juan Sebastián, el patrón parroquial, si era abandonado en las puertas de la iglesia. Y en las niñas, siempre el nombre de María. En conclusión, y a falta de la reconstrucción familiar, pues vemos que el santoral influyó en el 30% de los casos de la imposición de los nombres, los padrinos influyeron en el 12% de los casos, los padres también en una cifra similar. Por tanto, para concluir, vemos que el santoral fue determinante en la imposición de los nombres en Agüimes, seguido de los padres y los padrinos. Mientras que en las clases marginales, como en los ilegítimos y sobre todo en los expósitos, el santoral fue determinante para colocar el nombre a los niños bautizados. Gracias.